En COPE te invitamos a participar de la celebración de la Santa Misa.
Hola, buenos días. Ahora aquí en COPE les ofrecemos la celebración de la Santa Misa en este 22 de marzo, domingo cuarto de Cuaresma, domingo letare. Estamos en la Capilla de la Inmaculada en Toledo. Os tenemos a todos muy presentes, a vosotros los enfermos, ancianos, personas que estáis en casa, a los que estáis solos, a los fallecidos, a sus familiares, a todos los que celebramos la Eucaristía de este domingo. La antífona de entrada de la misa de hoy dice: festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto. Buena y esperanzada invitación al comienzo de la Eucaristía en este momento que vivimos. Preside la Santa Misa don Juan Díaz Bernardo Navarro, capellán de esta Capilla de la Inmaculada. Comenzamos.
Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Estamos en la Capilla de la Inmaculada, celebrando la Eucaristía a puerta cerrada y la música, como ustedes pueden imaginar, es música grabada. Por un error en la entrada de la música ha entrado el cántico del Cordero en este cántico de entrada, que es un cántico que no es propio de este tiempo de la Cuaresma. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por tu Verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
La palabra de Dios quiere ser luz en nuestro camino. Jesús se nos presenta como esa luz que ilumina a todo hombre, luz que nos da también seguridad. David, el más pequeño, es ungido rey por Samuel. Dios no se fija en las apariencias, mira el corazón. Nuestro corazón nos debe hacer andar como hijos de la luz, sabiendo que el Señor es nuestro pastor y nada con Él nos puede faltar.
Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro que estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus siete hijos ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: «El Señor no ha elegido a estos». Entonces Samuel preguntó a Jesé: «¿No hay más muchachos?». Y le respondió: «Todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño». Samuel le dijo: «Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga». Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este». Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará». Palabra de Dios.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús contestó: «Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado». Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es este el que se sentaba a pedir?». Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo». Y le preguntaban: «¿Y cómo se te han abierto los ojos?». Él contestó: «Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver». Le preguntaron: «¿Dónde está él?». Contestó: «No lo sé». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís que vemos, que veis, vuestro pecado permanece. Palabra del Señor. Queridos amigos, pidiendo disculpas de nuevo por ese error del comienzo de la Santa Misa, que no se debe al técnico que nos acompaña, sino que fue un error mío al no indicar el número correcto que tenía que poner como cántico de entrada. Nos celebramos la Eucaristía, en la que tenemos presentes a todas las víctimas de la epidemia de coronavirus, también a los que han fallecido, naturalmente, para que el Señor los acoja en su seno, a sus familias, a los enfermos, a los médicos, al personal sanitario y a todos cuantos luchan para que el virus pronto pueda ser erradicado. Tal vez esta situación pueda ser ocasión para aceptar nuestras limitaciones, revisar nuestras prioridades, discernir dónde ponemos el corazón y para descubrir que el Señor siempre nos llama a la misericordia. Aunque nuestro corazón a veces vive de apariencias, Dios, según acabamos de escuchar en la primera lectura, no se fija en las apariencias, sino que mira siempre a la verdad, al proyecto que tiene para cada uno. El pueblo elegido podría esperar que Dios les diera un rey fuerte y poderoso, pero les dio al más pequeño, al descartado desde el comienzo por ser el último, al hijo que ni estaba en casa y cuya ausencia ni siquiera había llamado la atención. Conviene que tengamos esto en cuenta, este modo de actuar de Dios, que nos invita a mirar con el corazón para que no nos quedemos en una escucha superficial de la palabra. El cuarto evangelio está lleno de símbolos que invitan a mirar más allá de las apariencias. Hay que procurar ver con la mirada de Dios para discernir lo que la palabra nos anuncia y para dejar que penetre en nuestra vida y afecte a nuestro corazón. El evangelista estructura el signo en tres momentos. El primero es la pregunta que realizan a Jesús sus discípulos. El pueblo judío consideraba que el mal físico y la enfermedad eran un castigo por el propio pecado. Según la gravedad del pecado, así era la intensidad de la enfermedad. En este caso, ya que se trataba de un ciego de nacimiento, el pecado podría tener su origen en los propios progenitores. A veces nosotros no estamos lejos de esta concepción. Incluso en este tiempo podemos pensar que la situación que vivimos es una consecuencia y una venganza, un castigo de Dios por los pecados del mundo. Pero ya vemos que en el Evangelio no es así. En un segundo momento, el evangelista presenta la confusión de los fariseos, que no pueden aceptar el signo como proveniente de Dios, por el hecho de que la curación se ha realizado en sábado, quebrantando así la ley de Moisés. Aquí se sitúa el primer interrogatorio ante el cual los fariseos se dividen. Sigue un segundo interrogatorio, esta vez a los padres del ciego, que asustados por las repercusiones que pueda ocasionarles, prefieren desentenderse, aunque atestiguen en la verdad. Su hijo era ciego de nacimiento y ahora ve. Finalmente, obstinados en la negación de la evidencia, los fariseos vuelven a interrogar al ciego que ha comenzado a ver y que nuevamente permanece firme en la verdad, aun sin percibir el alcance todavía del signo que Jesús ha realizado en él. No sabe quién es ni dónde está, solo que se llama Jesús y que debe ser un profeta. De este modo, la obstinación de los judíos desemboca en una sentencia definitiva. Le declaran empecatado desde su nacimiento y le excluyen de la sinagoga, de la comunidad. El desenlace concluye en el segundo encuentro con Jesús, la confesión de fe del joven y la sentencia de Jesús sobre sus adversarios y perseguidores. Hasta aquí los hechos. ¿Pero qué descubrimos con la mirada del corazón? Dios sale al encuentro del hombre postrado, del considerado pecador por aquellos que se atribuyen el poder de representar la voluntad de Dios. Sale al encuentro de aquel que permanece en el mundo de las tinieblas. Dios sale a nuestro encuentro. A diferencia del ciego sanado en una ocasión anterior, en la piscina de Betesda, este es un ciego de nacimiento que nunca ha visto la luz. En la mentalidad farisea, este hecho, ya lo hemos visto, revela que está empecatado desde los orígenes. Pero lejos de los prejuicios humanos y religiosos, Jesús sale a su encuentro. Percibimos la contraposición entre el hombre sumergido en la oscuridad y aquel que viene hasta él para sanarle y entregarle el don de la luz. Jesús ve en la ceguera de este hombre una ocasión para que se manifieste la acción salvadora de Dios. El ciego de nacimiento es en realidad un muerto en vida, alguien que nunca ha conocido la luz. Pero ahora es el tiempo de la luz. Es el momento en que la luz se va a manifestar. A quien nunca ha visto, al desechado por los que se consideraban con la exclusividad de la iluminación en el cumplimiento vacío de la ley, ahora Jesús va a ofrecerle la posibilidad de ver, es decir, de incorporarse definitivamente a la vida. La tierra y la saliva son los signos mediante los cuales lo hará posible. El barro del hombre y la saliva de Jesús. Hemos de acudir a la tradición simbólica de ambos elementos en el Antiguo Testamento. Tierra y saliva son carne y espíritu, y la carne del hombre es el lugar de Dios, que con la fuerza de su espíritu hace presente la nueva creación. El barro modelado con el espíritu es el proyecto de Dios realizado, cuyo modelo es Jesús mismo, su propia humanidad llena de gloria y el amor de Dios. Y ahora Jesús, al untar los ojos al ciego, le invita a ser hijo de Dios por el don del Espíritu. Pero la invitación espera una respuesta para que el signo sea eficaz. El ciego tendrá que confiar en él y dirigirse a la piscina de Siloé, del enviado, precisa Juan. Tendrá que hacerlo para lavarse en ella. Así se introduce un nuevo elemento que nos ayudará a entender el signo. El agua de la piscina nos remite al agua viva del pasado domingo en el encuentro con la samaritana, el agua viva que Jesús da. Aquella saciaba la sed y se convertía en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Esta devuelve la vista y convierte al pobre ciego, muerto en vida, en hijo de la luz, renacido por el Espíritu. Y ahora ya, ante la plena iluminación interior, el hombre responde con fe: creo, Señor, y se postra ante él. Es evidente que para los fariseos el signo de Jesús era un auténtico desafío para su mundo y para su religión oficial. La sentencia de Jesús es clara ante ellos: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado persiste. Sus prejuicios, sus intereses y su posición de dominio les impiden ver la luz. Para los fariseos era un desafío, y también lo es para nosotros, que por nuestro bautismo, como el ciego de nacimiento, fuimos hechos hijos de Dios en el Espíritu, hijos de la luz. ¿Cómo respondemos a este don? A veces quizá instalados en la comodidad, tal vez inmovilizados por el miedo que nos atenaza. Caminad, nos ha dicho el apóstol. Caminad como hijos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia. Quizá es bueno que en este tiempo difícil, como nos pide también el apóstol, los cristianos sepamos iluminar a todos en la bondad, en la justicia, en la esperanza y en la verdad.
Hacemos ahora profesión de nuestra fe, recitando el credo. Nos sentimos unidos por las palabras, pero también por su significado, unidos al Dios que se hace hombre en el seno purísimo de María.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su luz.
Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de anunciar la palabra de Dios y tienen el carisma de iluminar con la enseñanza de la fe, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Por los catecúmenos que se preparan especialmente durante la Cuaresma para recibir el bautismo en la noche de Pascua, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Por tantos ciegos que dicen ver y se aferran a su ceguera, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Para que el Señor alivie a los que sufren las consecuencias del coronavirus COVID-19 y a sus familias, para que acoja en su seno a los que han fallecido, ilumine a las autoridades, asista a los médicos, al personal sanitario y a cuantos trabajan por la contención de la propagación del virus, y a todos nos sostenga en la esperanza. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, luz del mundo, para iluminar las tinieblas de nuestra ignorancia y nuestro pecado, escucha nuestras súplicas y cura nuestra ceguera. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual por el misterio de la encarnación condujo al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe. Y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en tus hijos adoptivos. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiad un signo de paz.
Pues la paz para todos, para vosotros los enfermos, los ancianos, los que en este momento y en estas circunstancias pues necesitáis esta paz de Cristo de manera especial. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón y a través de vosotros en el mundo entero.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Cristo Jesús, el Señor de la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Es el momento de comulgar también para todos los que estamos participando de la celebración a través de la radio, a través de la COPE. Es nuestra comunión espiritual, comunión en el cuerpo de Cristo, que es lámpara para nuestros pasos, luz en el camino. En este momento que vivimos, con esta amenaza del coronavirus, pues de nuevo ponemos la mirada en Santa María, en nuestra Madre Inmaculada. Rezamos, como hacemos todos los días, con esta oración del Papa Francisco. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiar en la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dice Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.
Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte y libres de todo mal por tu compasión, concédeles llegar a los bienes definitivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.
Gracias a Dios. Llegamos al final de nuestra celebración de la Eucaristía en este domingo Letare. Jesús, tú eres la luz del mundo, mi luz. Nada más, que tengan un feliz domingo y ya saben, quédense en casa.
Oración al Santísimo Sacramento, en memoria de un criado agradecido, de Alonso de Ledesma.
Hombre, pues ves que has llegado a casa de tu Señor y sabes con el amor que siempre te ha sustentado, no te pases descuidado sin ver al que te crió, porque ¿qué mozo sirvió que no entre cuando pasa a reconocer la casa y el pan que en ella comió?